Muy buenos días, hermanos. Les bendiga mucho. Y enhorabuena por la valentía de estar por el número de personas. Cuando comenzamos era poquito, sí, lo hacía ver Juan Carlos, pero bueno, fue añadiendo gente a la reunión a pesar del calor. Fuimos bastante agobiantes, pero cuando el calor proviene del Espíritu Santo, ese calor se lleva de otra manera. Y aquí hay fuego del Espíritu en medio nuestro. Y vamos a estar pidiendo al Señor de que por medio de su fuego nos esté hablando en esta mañana y esté transformando nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias en esta hora porque podemos estar juntos y te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, que es viva, que es eficaz, más importante que cualquier espada de filo, Señor, que puede penetrar hasta lo más profundo del ser, Señor, aún hasta los tuétanos, y vamos, Señor, discernir las intenciones, Señor, de nuestro corazón, que puede discernir nuestros pensamientos también, Señor, de tu palabra hoy, Señor, nos hable, que nos transforme. Señor, creemos en tu promesa de que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, Señor, que haces todo aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, y queremos que tu palabra que envías hoy, Señor, produzca ese fruto en nosotros. Gracias porque no va a volver vacío, Señor, porque va a producir aquello para lo cual tú has enviado tu palabra. Confiamos y esperamos en ti, Señor. Te amamos y te bendecimos y todo lo que hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Los que ya me conocéis de hace tiempo, sabéis que soy una persona bastante distraída, ¿no? Sobre todo mi esposa, mis hijos, siempre algo que se me está olvidando, muchas cosas que se me van perdiendo por ahí. Y las distracciones que tengo aumentan sobre todo con el estrés y con momentos de tensión. Cuando estoy nervioso, pues mi cerebro, si en momentos tranquilos y regulares es despistado, cuando estoy pasando tiempos de tensión, pues eso se acentúa mucho más. Y me puedo distraer en cualquier cosa, hermano, ¿eh? Me puedo en segundos ya de cosas muy sencillas, cosas bien pobres. Me ha pasado varias veces y, por ejemplo, cuando voy al café por las mañanas en el trabajo, a veces voy con prisas, hay veces que me tardo en su café tener pequeñas reuniones de trabajo con personas importantes o que su autoridad me imponía un poco de tensión y un poco de nervio. Pedirlo de todas las mañanas, mi café con leche y una tostada con aceite y tomate, y mientras estoy ahí preparando todo para comenzar a desayunar, en medio de los nervios, a veces en medio de las prisas, un poco distraído porque quizás estoy pensando en lo que tengo que hacer cuando vuelva a la oficina, cualquier cosa que me ha provocado una distracción. Hermanos, los que tengáis mascarillas a mano, recordad que la tenemos que tratar de utilizar, ¿vale? Porque estamos en tiempos de alta incidencia y debemos tratar de usar mascarillas, ¿vale? Y en esos momentos de mucha tensión, me ha pasado estar preparando mi desayuno, yo muy tranquilo, muy contento, y de repente al llevar mi café a la boca, notar un sabor extraño, no el de siempre, porque al momento de preparar el café a tostada, le eché el azúcar al tomate y la sal al café. Y alguna vez me pasó que, claro, era una de esas reuniones ahí en el bar donde había gente con la que me daba vergüenza decir que me había equivocado, y entonces, disimuladamente, tomarme el café, pasarlo ahí con ese salazón que tiene, ¿sí? Ya, por supuesto, no hace falta poder echarle sal al tomate. Un bocado de tostada y luego el café encima, y ya estaba bien de sal y el tomate también. Y luego, de terminar de tomarme la taza de café, quedarme con ese ardor que provoca la sal, y no solamente por un ratito y por unos minutos, quizás hasta por la tarde, sentir esa acidez que me había provocado la sal, todo porque, además de mi distracción, quizás por no pasar vergüenza, no quedar en ridículo, haberme tomado el vaso completo en vez de haberlo hecho cambiar por otro. Y a mí siempre me llamó la atención cómo puede ser, a veces, para poder endulzar mi café, pido dos azucarillos, y haber visto el paquete de azucarillos, como son, grandes, y haber visto el paquetito de la sal, y así pequeñito. ¿Cómo puede ser que para que me quede a gusto mi café le tenga que echar dos sobres así de grande, y por uno así pequeño de sal me sirve para todo el día de sal en mi cuerpo? Y la sal tiene esa fuerza y ese poder del cual Jesús nos habló una vez en un ejemplo en el Sermón del Monte. Vamos a buscar en Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versículos 13 al 16. En estos días hemos estado hablando con Olga mucho tiempo, mucho rato, acerca de nuestro trabajo. Ella ahora está trabajando, está muy entusiasmada, nuevas experiencias con los abuelitos, nuevas oportunidades de dar testimonio y de hablar del Evangelio entre estas personas, que hay algunos que ya están seguros de que se van mañana, ¿eh? Había una experiencia que se despedía de Olga, aunque decía que probablemente era el último día de ella, así que la abrazó y por las dudas no se volvían a ver. Pero qué importante y qué lindo poder compartir el Evangelio con estas personas que están de verdad, quizás muy pronto, a dejar la tierra y que necesitan del Evangelio, porque están dando por dar el paso a la eternidad, y qué lindo que pudieran pasar esa eternidad junto con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces hay muchas anécdotas que compartimos en estos días acerca de nuestras vivencias en el trabajo. Y mientras hablábamos, me venían estos versículos que vamos a leer ahora: la importancia de ser sal y ser luz en el lugar en el cual el Señor nos ha puesto. Dice la palabra del Señor, Mateo 5, desde el 3 en adelante: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y usada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dice estas palabras justo luego de las bienaventuranzas, donde a través de las bienaventuranzas Jesús nos habla de que si nosotros seguimos los preceptos, seguimos los mandamientos del reino de los cielos, ¿sí?, vamos a ser bienaventurados y vamos a ser felices, ¿sí? Si somos pobres de espíritu, si lloramos por servir al Señor, si somos mansos, si tenemos hambre y sed de hacer justicia de Dios, si somos misericordiosos con los demás, si somos limpios de corazón, si somos pacificadores, si padecemos persecución a causa de la justicia. Si nosotros vivimos siguiendo todas las cosas que Jesús nos ha dicho, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser felices. Pero el vivir de esta manera, también siendo misericordiosos, pacificadores, amando la justicia, ¿sí?, padeciendo persecución aún por hacer justicia, pero haciéndola al fin, si nosotros nos mantenemos viviendo de esta manera, vamos a ser sal y luz para este mundo. Y fijaros que Jesús comienza hablando de la sal. Y aquí nosotros podemos decir que Jesús tal vez está hablando, haciendo una metáfora, una comparación, que en algún modo es así, una metáfora, una comparación, pero Jesús no dice, vosotros sois como la sal de la tierra, y dice, vosotros sois como la luz del mundo. Él dice, vosotros sois la sal, y vosotros sois la luz del mundo. Y esto porque no solamente él está haciendo una metáfora y una comparación, sino que está yendo mucho más profundo y mucho más allá. Él nos está hablando de identidad, ¿vale? Cuando yo quiero presentarme y quiero dar a conocer mi identidad, ¿qué hago? ¿Qué cuento? ¿Quién soy? Yo soy Pablo, yo soy informático, yo soy cristiano, yo soy papá, yo soy esposo, ¿sí? Y a través de ese soy, me identifico. Soy argentino, pero soy nacionalizado español, ¿sí? Y puedo dar muchos detalles con esta palabra soy, porque habla de mi identidad. Y aquí Jesús nos dice, vosotros sois. Está hablando de identidad. Lo está haciendo a través de una metáfora. Pero esa metáfora no quita toda la importancia y no quita todo el impacto y la profundidad de esa identidad de la cual Jesús está hablando de nosotros. Cuando nosotros muchas veces pensamos en que somos cristianos, si tú tuvieras que describirte como cristiano, ¿qué palabras utilizarías? Ah, yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hombre o una mujer de fe, yo soy un intercesor. Y podríamos utilizar muchas palabras para describirnos como creyentes, como seguidores de Jesucristo, pero yo creo que aquí hay unas palabras con las que Jesús nos identifica y quiere que nosotros entendamos que parte de nuestra identidad que tenemos que asumir. Hay algunos estudios bíblicos que dicen que estos dos versículos hablan de la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes en el mundo. Estos versículos hablan de nuestra identidad responsable delante de aquellos que no creen. ¿Qué somos nosotros como cristianos para el mundo? Somos sal y luz. Pero muchas veces nosotros, o pocas veces, pensamos en nosotros mismos como sal y como luz. A veces porque no entendemos exactamente a lo que se refiere Jesús con estos términos, entonces como no entendemos, como nos parece una metáfora, ¿sí?, y una comparación muy bonita, pues queda muy bonito así para utilizarlo en un mensaje, en una predicación, pero luego incorporar nuestra forma de vivir, como no entendemos la profundidad de lo que Jesús estaba queriendo decir, entonces por eso muchas veces nosotros no pensamos que somos sal. ¿Y cuántas veces cuando salimos de casa para ir a trabajar, a ir a estudiar, salir a hacer las compras o para comenzar el día, le decimos a Jesús: Señor, yo quiero ser esa sal y quiero ser esa luz que tú dijiste que yo era, porque yo soy sal, porque yo soy luz, y hoy quiero vivir como sal y como luz en medio de este mundo? La sal, hoy para nosotros la sal es simplemente un complemento para las comidas. Para algunos es más o menos importante, para algunos está totalmente prohibido, ¿sí? Pero la sal ya es un complemento que no tiene demasiado valor económico, por ejemplo, ¿sí? Cuando vamos a comprar un paquete de sal, rara vez tengamos que invertir más de un euro para traernos un paquete. Sin embargo, la sal en los tiempos de Jesús, cuando él estaba diciendo estas palabras aquí en el Sermón del Monte, la sal tenía un precio y tenía un valor muy grande, hermanos. Sabéis que se pagaba con sal muchas veces el trabajo. A los soldados romanos, cuando prestaban su servicio, se les pagaba con sal. Y de ahí es donde viene la famosa palabra que todos nosotros conocemos. A todos nos ponemos muy contentos cuando cobramos nuestro salario. O cuando vamos a una entrevista y nos dicen el salario que vamos a cobrar. ¿Sí? Y utilizamos mucho esta palabra salario. Y cuando a ti te dicen, vas a tener un buen salario, ¿tú piensas en una buena bolsa de sal? No. Tú piensas en billetes o en un número en tu cuenta bancaria. Sin embargo, a un soldado romano, cuando decían, tú ven a servir en los términos que vas a tener un buen salario, ¿en qué crees que pensaba? En que se iba a llevar un buen costal de sal para casa. Porque la sal era muy costosa. La sal, para poder obtenerla, ¿sí?, a veces las salinas quedaban a kilómetros, para poder obtener el trabajo era muy duro, no había herramientas eficaces como la que quizás hay hoy para extraer la sal. Entonces ya solamente el hecho de poder recoger sal era súper trabajoso. Y luego poder distribuirla en los lugares donde no había salinas cercanas, pues eso requería transporte muy rudimentario de días, y eso hacía que tener un poco de sal fuera algo muy valioso. Además estamos hablando de épocas en que la sal no se utilizaba tan solamente para la comida, para cocinar los alimentos y darle buen sabor. Estamos hablando de tiempos en donde no había refrigeración, no existía la nevera. Y la sal, más que para la alimentación, más que para sazonar los alimentos, las carnes, los pescados.
Sí, hay una que no se levanta.
¿Hay una que no se levanta? Mal. Tener sal en casa era muy importante. Y no bastaba con tener una bolsita de sal o tener un salero con un poquito de sal, que es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Tener sal en aquel momento, para que la sal pudiera cumplir su función, para que la sal pudiera ser utilizada para preservar y conservar los alimentos, las carnes y lo demás, necesitaba estar en grandes cantidades en casa, ¿vale? Y a veces en grandes costales. Y para comprar esos grandes costales, pues había que pagar muchísimo dinero. Cuando Jesús dice estas palabras, Él está hablando sobre todo a los discípulos. ¿Y cuál era la profesión predominante entre los discípulos que estaban escuchando la enseñanza de Jesús? Eran pescadores. Eran de Capernaum, ¿sí? Estaban ahí en el lago del norte, en el mar de Galilea, donde había muy buena pesca y era una de las fuentes principales de producción de peces para todo el Imperio Romano. Y claro, imaginaros que mucho de ese pescado que se obtenía ahí en el lago de Galilea era transportado y era vendido en Roma. Por supuesto que no tenían los camiones que tienen hoy con esas grandes neveras y sus sistemas de refrigeración para transportarlo miles de kilómetros como había desde Galilea hasta Roma. Había que hacerlo en caballo, con burros tirando carreta, con los medios de transporte que había en aquella época, y un pez, un pescado, tardaba su buen tiempo en llegar hasta Roma. No había refrigeración, entonces la única manera en que podían hacer para conservarlo el suficiente tiempo para que llegara a Roma era salándolo. ¿Y sabéis cómo se sala el pescado? En aquel tiempo lo echaban sobre mantas que ponían en el suelo, por lo menos una capa de 2 o 3 centímetros de sal de la gorda, ¿sí? Y luego arriba echaban los pescados, ¿vale? Abiertos por sus mitades. Luego otra capa de 2 o 3 centímetros de sal y arriba otra capa de pescados abiertos por la mitad. Y así hacían varias capas. Y luego le ponían otra manta arriba y le ponían un peso para que eso prensara, para que la sal pudiera estar en estrecho contacto con el pescado, la sal se pudiera meter incluso, ¿sí?, en el tejido carnoso del pescado y así poder hacer que se preservara. Entonces, para poder salar ese pescado, había que utilizar grandes cantidades de sal. Nosotros muchas veces pensamos en el trabajo de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Andrés, de aquellos pescadores como que eran discípulos pobres porque vivían de la pesca y tenían que estar todo el día en el barco. Sin embargo, sabéis que el trabajo del pescador era un trabajo muy bien remunerado, muy bien pagado, que daba muy buenas ganancias. Porque para poder utilizar toda esa sal había que tener mucho dinero. Y ellos, la mayoría de los pescados que obtenían, no solamente lo comían ahí en Galilea, sino que lo salaban y lo llevaban a Roma y por eso se pagaba también muy buen precio. Entonces, cuando el apóstol Pedro y el apóstol y los demás apóstoles pescadores escuchan este ejemplo de Jesús, quizás ellos entendían estos versículos de una manera muy diferente de los que entendían. Porque nosotros nos dicen, pues me la saco, vale, no es, sí, no, para nosotros no es un artículo de primera necesidad y tampoco muy costoso, ¿sí? Y muchas veces cuando pensamos en la sal, solamente pensamos en la parte de desayunar los alimentos y de comer. Vosotros sois de la tierra, y yo decía, no importa la sal, los soldados romanos, luego de haber servido en el imperio, en las legiones, durante quizás toda una vida, ¿y con qué se lo pagan? Con costales de sal. Y Jesús está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros valemos mucho. Pero en algún sentido Jesús les estaba diciendo un tiro. Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois muy valiosos para esta tierra. Sois muy valiosos para la tierra. Hermano, ¿tú entiendes lo valioso que tú eres para este mundo en el que vives hoy? Tú eres muy valioso en el lugar en donde te mueves. Eres muy valioso en tu familia. Eres muy valioso en tu trabajo. Eres muy valioso en tu barrio. Eres muy valioso en tu instituto, en tu universidad. Tú eres muy valioso en medio de tus amigos. Tú eres muy valioso. Y tu función, además de que tú tienes gran valor, tu función y lo que tú tienes que hacer en el lugar en el que el Señor te ha puesto, tiene el mismo y aún mucho más valor. La sal sirve para dos cosas si la pensamos hoy en día. Por un lado, para sazonar, para dar buen sabor. Cuando termina Jesús estos versículos, ¿sí? Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Ese es el fin de la sal, ese es el fin de la luz. ¿Sí? Que puedan ver los que no creen nuestras buenas obras, y al ver nuestras buenas obras, ¿a quién tienen que glorificar? ¿A nosotros? No. A Dios. ¿Vale? Y de eso vamos a hablar ahora un poco más detalladamente. Pero cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana y nuestras buenas obras son motivadas por todo lo que Jesús dijo en los versículos anteriores, ser misericordiosos, pacificadores, amar y seguir la justicia, etcétera, 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 nuestras buenas obras cobran valor, cobran sentido y cobran un sabor que hace que la gente la pueda degustar de una manera diferente. Porque parece que el mundo, hay mucha gente que es buena y que hace cosas buenas. Bueno, yo he conocido vecinos, amigos que no son creyentes, y vamos, que a veces me he tenido que quitar el sombrero por las buenas obras, lo bien que viven, que son ejemplos en muchas cosas. Sin embargo, sus motivaciones no son darle la gloria a Dios. Muchos porque les educaron así, por buena educación, porque han tenido padres que les han enseñado bien. Y el mundo está acostumbrado a ver muy buenas obras. Hay gente que hace buenas obras y ser buenos también, porque les conviene, porque luego pueden sacar alguna ganancia de Hacienda, entonces pueden ayudar aquí, pueden ayudar allá. Algunos simplemente para acallar su conciencia, otros para tratar de pagar sus errores. Entonces hacen buenas obras para ocultar a muchos otros las malas obras que han hecho, ¿sí? Y hay mucha gente que va haciendo buenas cosas. Y el mundo sabe que detrás de la gran mayoría de las buenas obras no hay buenas intenciones, sino que detrás de la mayoría de las buenas obras que vemos hoy en día hay intenciones sospechosas, oscuras, deshonestas, y en realidad no hay un deseo generoso ni un deseo egoísta, porque ayudo, doy y hago cosas buenas para obtener un beneficio, no por gracia, para que el otro simplemente se beneficie por el hecho de beneficiarse. Pero cuando nosotros somos sal y vivimos nuestra vida cristiana haciendo las cosas por amor a Dios y a la gente, cuando nosotros vivimos de esta manera, nuestras obras cobran otro sabor y la gente se da cuenta. Porque, uy, ¿cómo puede ser? Lo veo que hace esto, que hace aquello, y aparentemente, y todas las pistas, y lo he probado, y he intentado mirar, y he preguntado de aquí para allá, y en todo veo que hay amor, y hay generosidad, no hay ningún interés extraño detrás de lo que hace. Él dice que lo hace por amor a Dios y porque ama a la gente. Y parece que es verdad. Y entonces ahí la gente comienza a saborear esas buenas obras de una manera diferente. Y muchas veces la gente se ve motivada y quiere también imitarnos y hacer buenas obras, no por deseos egoístas, sino también por amor a los demás. Y entonces la gente ve a Dios detrás de la obra del creyente. Y entonces detrás de los buenos hechos que nosotros tenemos a diario, pueden ver a nuestro Padre y darle la gloria. Pero otra cosa por la cual se utiliza la sal es para preservar. Eso era para lo que se utilizaba en los tiempos que Jesús lo hacía. Y nosotros somos sal, somos, es nuestra identidad, somos sal de esta tierra. ¿Y en qué sentido? Y que nosotros hemos sido puestos por Dios, cada uno en un lugar diferente y estratégico, hermano, para que nosotros podamos ser sal en ese lugar, para poder preservar la sociedad, para poder preservar la cultura, que se preserven los buenos principios, que se preserven esos buenos valores, pero el mundo ya descarta y desecha, e incluso le llama malo, esos valores de toda la vida, esos principios que nacieron en corazones cristianos de antaño, de otros siglos, que se fueron quedando en la cultura, pero que hoy son valores y son principios que para el mundo de hoy no tienen sentido. Nosotros hemos sido puestos cada uno en un lugar estratégico. Si tú estás trabajando en un restaurante, si estás estudiando en la universidad, si estás en un instituto, si estás trabajando en una asociación, si estás trabajando en el lugar que te ha puesto el Señor, si no estás trabajando, eres jubilado, Pero el Señor te permite hacer viajes con el INSEPSO y te permite estar un tiempo con un grupo de jubilados. Si te permite estar en el centro de mayores, si te permite estar con tus amigos, con tus vecinos, en el bar, si vas a jugar a ¿sale las bochas? A las petancas, ¿eh? En Argentina se llaman las bochas, ¿vale? Si Dios te pone en cualquier cosa, incluso a tener un amigo de cuando te vayas a pescar, o con los que salís a correr, a andar en bicicleta, a hacer un deporte, lo que sea, si Dios te ha puesto en ese sitio, es porque quiere que tú seas sal ahí. ¿Y cómo eres sal? Pues ayudando a preservar, con tu buen testimonio, con tu vida cristiana, y con tus principios y valores cristianos, a ese grupo. Para que cuando ese grupo, de repente, está comenzando a hacer planes de hacer una maldad, una historia, de hacer algo indebido, tú, tu sola presencia les acuse y diga, no vamos a hablar, no vamos a hacer esto, no vamos a ver esto, porque está, ahí está Juanjo y a Juanjo le molesta, entonces nosotros vamos a hacer otra cosa. Pero que nuestra sola presencia, ¿sí?, haga que se preserven los buenos valores, los principios en nuestro trabajo. Y para eso es necesario que nosotros seamos sal. Y para ser sal y buena sal, nosotros tenemos que hacer valer nuestros principios. Tenemos que hablar de nuestros valores. Tenemos que demostrarlo primero con nuestra forma de vivir y luego refrendarlo, explicando por qué nosotros vivimos como vivimos. Pero nosotros hemos sido puestos para preservar en tu familia, en tu casa, que tú seas sal. Preservar, que no se pierdan los valores y los principios. En tu trabajo, ahí entre tus amigos, o donde sea que el Señor te haya puesto. Pero la sal tiene un peligro. La sal, si no es bien cuidada, la sal, si no es bien conservada, puede perder su sabor. Y lo dice Jesús, ¿sí? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se va a salar la comida? ¿Con qué se va a salar el pescado para preservar? No sé si vosotros alguna vez que puso mal a la sal, muchas veces por humedad, ¿sí? Cuando no está guardado en un lugar seco, bien, se humedece y pierde su sabor, pierde esa propiedad de salinidad que le da buen sabor, que preserva las comidas. ¿Sabéis qué? Si Jesús dice que la sal puede perder su sabor y que si nosotros somos la sal, nos está mintiendo. Que nosotros también podemos perder nuestra salinidad, nuestra capacidad de ser sal. ¿Y cómo lo perdemos? Pues cuando estamos en el mundo y en vez de ser sal, en vez de marcar la diferencia, en vez de ser los diferentes, en vez de luchar y hablar y compartir los valores y los principios cristianos, nos los callamos, nos los quedamos dentro. Y al contrario, así como la sal cuando se humedece, un agente extraño, un agente exterior, agua, en forma de microgotitas que la vamos a dar, así le perder la sal, pues muchas veces nos pasa lo mismo nosotros como cristianos cuando estamos en nuestra vida del mundo, en el trabajo, en el instituto, en la universidad, con los amigos, con nuestros vecinos, de una manera muy imperceptible, muy de poquito a poco, sin que nos demos cuenta, se van metiendo esas cosas del mundo en nuestra vida y vamos cambiando nuestros valores por los valores de la sociedad de hoy y vamos perdiendo nuestro valor. ¿Y qué dice el Señor? ¿Para qué sirve la sal si ya perdió su capacidad de salar? Lo dice bien claro, para nada. Si tú como cristiano pierdes tu sabor a sal en medio de este mundo, ¿para qué vale? No lo digo yo. Lo dice el Señor Jesús. Y cuando a veces muchas veces nuestro trabajo, nosotros, o en nuestra familia, o con nuestro grupo de amigos, o en el instituto, o en la universidad, en cualquier lugar donde estamos con gente que no es creyente, cuando nosotros dejamos que sus principios sean los nuestros, y nosotros renunciamos a lo que la palabra del Señor nos enseña, perdemos ese sabor y venimos a hacer nada. Quizás al principio sí, porque aquí Jesús dice, vosotros sois la sal del mundo, pero si pierde, ¿sí? Entonces dice que no vale para nada, sino solamente para ser echada, ¿vale?, fuera y usada por los hombres. En aquel tiempo la sal también se utilizaba, sobre todo la sal, bueno, ya no perdía su valor, se la echaba, había suelos de tierra, que cuando llovía hacía mucho lodo, entonces echaban sal, ¿sí? Para que cuando lloviera la sal se cristaliza y se endurece, entonces había menos posibilidad de que se hiciera lodo, hacía como un pequeño pavimento de sal, digamos, en donde era echada. ¿Y qué pasaba? Los hombres caminaban sobre ella. Esa charca lo único que servía era para ser pisoteada. Cuidado, hermanos, porque muchas veces si nosotros dejamos de ser sal en medio de esta sociedad y en medio del mundo en el que estamos, nuestro testimonio puede terminar siendo pisoteado por la gente de este mundo, hablando mal de nosotros, hablando quizás de quiénes éramos. O mira, decía que era así, que era sal, y al final, mirad lo que resultó ser. Cuidado que nuestro buen testimonio y nuestra identidad como sal no termine siendo pisoteada por este mundo. Y muchas veces nosotros, como tenemos miedo a perder el sabor a sal, porque cuando estamos en el mundo, pues nada, el mundo muchas veces nos influencia, muchas veces lo que tendemos a hacer es quedarnos en nuestro salero, guardados en nuestro paquetito de sal, y lo que lamentablemente muchas veces la iglesia ha hecho durante mucho tiempo y muchas generaciones. Ya desde el comienzo de la iglesia había algunos que decían: yo quiero ser santo, no quiero que el mundo me influya, no quiero que el mundo me contamine, me hago monje, me voy al medio de la montaña, no tengo contacto con nadie del mundo, porque si estoy en contacto con alguien del mundo me va a contagiar. Y esa idea monástica se ha ido pasando muchas veces, primero en la iglesia católica, pero también en la iglesia evangélica. Y muchas veces, hermanos, la iglesia, la selva, se termina convirtiendo en un salero, en un paquetito de sal, donde ahí dentro estamos muy cómodos y preferimos no salir. Y a veces pasamos años siendo sal solamente dentro del paquetito, siendo sal dentro del salero. Y a mí me tocó alguna vez encontrar una bolsa de sal que quizás llevaba 2 o 3 años, me salía al fondo de la cena sin utilizar un salero, y cuando dije, bueno, la voy a aprovechar, y cuando la he abierto para querer usarla, esa sal ya no valía para nada. Cuidado, hermanos, porque la sal cumple su función de preservar en contacto con el mundo. La sal no puede preservar el pescado si no está en contacto estrecho con el pescado. Por eso les decía que hay que poner una capa de sal abajo, una capa de pescado, otra capa de sal, otro pescado, y luego encima un peso arriba para que eso presione y haga que la sal pueda meterse dentro del pescado. Porque si tú le salas un poquito así por arriba del pescado, por adelante, por detrás, y quieres que ese pescado se conserve, te vas a llevar una sorpresa. En 2 o 3 días va a estar oliendo a pestes, ¿sí? Pero la sal no puede preservar el pescado, no puede cumplir su función si no se mete, si no se hace parte. Y muchas veces nosotros, como iglesia, hemos entendido de que como somos cristianos, no somos de este mundo, aunque estamos, dice Jesús, en este mundo, la sal está con el pescado, pero no es pescado. La sal es sal, el pescado es pescado. Pero la sal necesita meterse en el pescado para cumplir su función de preservación. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Somos la sal de esta tierra. Si nosotros nos apartamos del mundo, y es algo que muchas veces Mochi y yo, el primero, no conviene tener amigos en el mundo, no conviene. Y nos vamos alejando y nuestro grupito viene siendo solamente el de la iglesia, y con lo único que tenemos relación social son con los hermanos de la iglesia y demás. Entonces nos estamos metiendo en el salero, nos estamos metiendo en el cubo de sal, en donde nos salamos entre nosotros mismos. Y si nunca salimos a salar, nosotros mismos podemos ser nuestro propio paquete de sal, como dice nuestra hermana. ¿Sí? Cuidado, hermano. Tú eres sal. ¿Lo estás cumpliendo tu función de sal? ¿Estás sanando? Y Dios mira. Mira a ver en cuántos lugares estás siendo de influencia, estás influenciando para preservar los valores y los principios. Y luego Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Otra identidad, somos sal y somos luz. ¿Y la luz qué es lo que hace? La luz revela, la luz muestra, la luz abre. ¿Sí? La luz trae conocimiento. Y la luz, al igual que la sal tiene esa capacidad de penetrar y transformar aquello que toca, ¿vale? En este caso la carne del pescado, la carne una buena pata de jamón, lo que sea, ¿vale? Y tiene esa capacidad de transformarlo. La luz también tiene esa capacidad de penetrar en las tinieblas, ¿vale? Para revelar y traer luz. Pero dice Jesús que una luz asentada en un monte no se puede esconder. Y en aquel tiempo, que las ciudades se construían en los montes, eran muy poquitas, es muy, muy raro encontrar una ciudad en base. Casi todos estaban en lo alto, ¿vale? Como las ciudades de antaño aquí también en España. Y cuando se encendían las luces de esa ciudad, ¿cómo se podía esconder? Si en medio de la oscuridad de la noche mirabas al monte, ¿alguna vez habéis dado una vuelta por las afueras de Navalmoral de noche, caminando en dirección a la Sierra de Gredos? Durante el día es tan difícil poder identificar dónde está Jaraí y los demás pueblos, más o menos no se dan cuenta y se ve una pequeña manchita, ¿no? Que dice más o menos por esta Jaraí, más o menos por esta Villa Nueva, ahí debe estar este y aquel. Pero por la noche se ven perfectamente esas poblaciones. Uno puede decir ese Jaraí porque la luz las revela, las identifica. Nuestra luz tiene que ser de esa manera, hermano. Una luz que será eso un cristiano, será una buena gente, será que nuestra luz tiene que brillar de tal manera que la gente nos identifique, vea esa identidad que tenemos como luz. Ese compañero, esa compañera, madre, que vive tan diferente, que pues ha hecho, le he escuchado por ahí que es cristiano y la verdad que dice y vive como un cristiano. Porque hay mucha gente que se denomina cristiano, pero no vive como cristiano. Y cuando la gente del mundo ve a alguien que se dice y vive como cristiano, eso impacta, eso influye en la vida de esas personas. Y es algo muy importante lo que dice Jesús en el versículo 15. Dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Una luz se pone, en aquel tiempo utilizaban las lámparas de aceite, ¿vale? No la tenían colgada como una lámpara nosotros hoy, yo la tenía que encender y ponerla en algún lugar estratégico de la casa para que pudiera alumbrar bien todo el salón o la habitación, el lugar donde ellos estuvieran. Y Jesús dice algo que es lógico, que para los discípulos era eso, pero, Señor, eso lo sabemos todos, ¿quién va a encender una lámpara y lo va a meter debajo de una caja? O lo va a meter debajo de la mesilla ahí con el mantel para que la tape, o la va a esconder debajo de un jarrón. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Porque ¿qué pasa cuando nosotros encendemos una lámpara, por ejemplo, aceite, o si encendemos una vela y la ponemos debajo de una caja? Además de que va a alumbrar, ¿qué va a pasar en unos segundos? Se va a apagar. Cuando se consuma el oxígeno de ese lugar donde está escondido, se va a terminar apagando. Ya no va a brillar ni para el exterior y tampoco va a dar luz para el interior. Entonces Jesús estaba diciendo algo lógico, algo que ellos ya lo sabían, y Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo, y nos está diciendo también algo lógico, algo que nosotros sabemos, y somos la luz del mundo, pero nos escondemos, nos tapamos. Salud. Primero que la luz, y segundo que corre a un riesgo mucho, mucho peor, que finalmente se apague. Yo en mi vida he descubierto muchas veces, y es algo con lo que trabajo, mucho todavía, porque es algo con lo que sigo trabajando y creciendo y madurando, muchas veces ese almud, eso que tapa la luz del Señor, puedo ser yo mismo. Porque aquí dice que esa luz tiene que alumbrar a todos los que están en casa, y cuando habla de todos los que están en casa significa a toda la gente del mundo, ¿vale? Habla de la casa, en este caso la casa es la tierra, el mundo, y la casa puede ser nuestro trabajo, o puede ser nuestra casa con nuestra familia, pero también puede ser nuestros amigos, la casa, el lugar en que habitamos, como la tierra, ¿vale? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Tenemos que ser luz para que ellos vean lo bien que vivimos, y a través de lo bien que vivimos es como alumbramos también. Es recíproco. Esa luz para que se vean nuestras buenas obras, y nuestras buenas obras son la luz con las que alumbramos en el mundo. Pero yo he descubierto que yo muchas veces he sido mi propio almud. Porque la gente me ve que yo vivo de manera correcta, que hago cosas buenas. Y la gente lo único que sabe es, qué bonito que esté Pablo. Ay, qué amor, qué dulce. Es tan respetuoso. Ay, cómo ayuda a todo el mundo. Es que, ¿cómo me gustaría ser como Pablito? Y aquí dice que tienen que ver nuestras buenas obras, ¿para qué? Para que glorifiquen a quién. ¿A Pablito? Para que glorifiquen a Dios. Es que mi luz es para que yo a través de las buenas obras haga que Cristo que Dios sea glorificado por medio de la vida que Cristo hace en mí. Pero si la gente solamente ve las buenas obras de Pablo, yo soy un alumno. Porque yo estoy viviendo y estoy haciendo buenas obras, pero no con la intención de que conozcan a Cristo. Porque a lo mejor me da vergüenza, me da miedo. Prefiero ser bonito porque como me enseñaron toda la vida, que como creyente tengo que ser un buen hombre, un buen trabajador. Entonces, pero yo tengo que ser el mejor trabajador, tengo que ser el mejor estudiante, el mejor vecino, el mejor papá, tengo que ser el mejor amigo, el mejor compañero. Si yo tengo que ser el mejor en algo, es para que Cristo y Dios, nuestro Padre, se lleven la gloria. Si la gloria se queda en mí, yo estoy tapando salud. ¿Y qué va a pasar? Que esa luz en algún momento se va a terminar apagando y va a dejar de alumbrar. ¿Sí? Porque se va a ahogar en mi propio egoísmo, se va a ahogar en mi propio orgullo de vida del Pablo bueno, el intachable que es en todo lo que hace y en donde está. Ten cuidado, hermano. Piensa tú mismo. ¿Eres luz? ¿Y si eres luz? ¿Estás alumbrando? ¿No hay alguna luz, algo que te esté tapando? Y así como os hablé de la sal, hermanos, que muchas veces el entorno religioso se termina convirtiendo en un almud, porque a través de la religiosidad se concede, se guarda la sal y no deja que haya contacto con el mundo. Muchas veces el almud puede ser también el entorno religioso en el que nos movemos. ¿Sí? Muchas veces las paredes de un templo se pueden convertir en un almud, porque los domingos cuando venimos a la iglesia, uy, mira que necesita que es Pablo, qué buena sal. Como alumbra cuando está ahí arriba predicando y luego cuando comparte, uff, qué bueno, pero y luego durante el resto de la semana, Pablo en el trabajo se escaquea todas las veces que puede, no obedece y cumple sus responsabilidades que le dio el jefe, en casa le da igual cómo se comporten sus hijos y no atiende a su mujer y si no hay para comer no pasa nada y con sus amigos si les puede hacer una trazada para quedarse con algo de ellos. Y cuidado, porque muchas veces la vida del creyente se limita a ser luz y a ser cristiano uno o dos días a la semana, el domingo y el día que toque la célula. En esos ratitos somos los mejores, somos los más buenos. Luego, cuando tal como nadie me ve, pues yo ando por ahí por la calle haciendo lo que sea, teniendo las amistades que sean, con mis amistades haciendo lo que sea. Cuidado. Porque si nosotros practicamos una vida religiosa solamente de domingos y los días de estudio bíblico, estamos poniendo un almud sobre la luz que el Señor nos dio. Y el problema no está solamente en que no vamos a alumbrar a este mundo y a la tierra como debemos hacerlo, sino que nuestra luz, tarde o temprano, se va a terminar apagando. Y ya no va a valer para alumbrar a nadie del mundo, ni siquiera va a valer para alumbrar a los que están dentro de la iglesia. En Argentina, bueno, en Latinoamérica en general, hay en tiempos de primavera y verano muchísimos bichitos de luz, luciérnagas. ¿Sí? Yo creo que muchos de los clientes de Latinoamérica habéis visto cuando llega el verano, hay épocas y que hay cientos y miles de visitas que aquí yo también he encontrado, ya casi se ve un poquito, han ido definiendo en España, pero yo he encontrado también alguna noche alguno ahí alumbrando. Pero yo recuerdo cuando era chico y salíamos al patio de casa y eran cientos de bichitos, algunos que volaban, otros que andaban por el suelo, y nosotros íbamos y los cogíamos, los atrapábamos, ¿sí? Y los metíamos en una botella, ¿vale? Y jugábamos a hacer en una botella o en un frasco y metíamos 20, 30, 40, 50 bichitos de luz y jugábamos a hacer lámparas. Pero cuando éramos niños no nos dábamos cuenta. Nosotros llenábamos esos frascos de bichitos de luz. Y el bichito de luz tiene un tipo de luz que se llama luz fría. Alumbra la superficie, alumbra simplemente la superficie donde está esa luz. Si tú coges un frasco y lo llenas de bichito de luz, apagas todas las luces del templo, ¿sí? Lo dejas total oscuro. Y yo pongo el frasco de luz aquí, ¿qué crees que va a alumbrar? Va a alumbrar esto y el frasco. Todo el resto va a seguir en la oscuridad. Sí, el frasco se va a ver. Uy, qué bonito, cómo se ve, un montón de lucecitas verdes. Ahí ese color encima verde, fósforo, tan bonito. Pero es una luz fría. Es una luz que no vale para alumbrar. ¿Sí? Nosotros somos la luz, no somos bichitos de luz. Y a veces nosotros andamos ahí como bichitos de luz tímidos, volando, dando una lucecita tenue, ahí que total que no moleste a nadie, que porque, ojo hermanos, Jesús, justo antes de hablar de la sal y hablar de la luz, había dicho: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esos profetas de los que habla Jesús, esos fueron sal y fueron luz en su tiempo, porque Dios los envió para preservar al pueblo de Dios con su palabra, y les envió para ser luz, para que vieran el pecado en el cual estaban enredados. ¿Y qué pasó con esos profetas? Los persiguieron, los maltrataron, los vituperaron. Cuando nosotros comenzamos a ser luz, cuando nosotros comenzamos a ser sal en medio del mundo, al mundo no le conviene. Al mundo le gusta la luz tenue, o si es oscuridad, mejor, para que no se vea toda la vergüenza y la porquería que están viviendo. En cuanto encendemos la luz, ¿qué os parece que va a ir? ¿Qué van a hacer?
Se molestan y luego ya.
Y cuando comenzamos a hacer sal, comenzamos a compartir nuestros valores y a luchar por la verdad, por la justicia, por el amor, por la misericordia, para que nuestra vida práctica entre nosotros y entre los que nos rodean, ¿qué parece que va? ¿Cómo va a reaccionar el mundo? Pues no nos olvidemos que Jesús nos lo advirtió también. Ser sal y ser luz no es una tarea fácil. Es tarea dura, que trae lucha. Pero nosotros tenemos que ser sal y luz. ¿Entiendes tú que eres sal? ¿Entiendes que eres sal? ¿Lo aceptas? ¿Lo asumes? Hermano, lo tienes que asumir. Jesús dijo: vosotros sois la sal de esta tierra. Somos la sal. Y no es una comparación, no es un buen ejemplo, una linda metáfora de la enseñanza de Jesús. Es una realidad. Tú y yo somos sal, puestos en el lugar donde estamos para preservar. Tú y yo somos luz, puestos por Jesús para alumbrar en el lugar en el que el Señor nos ha puesto. No vale. No vale con que nos apartemos de este mundo, no vale con que nos escondamos, no vale con que hagamos amistades solamente en nuestro entorno evangélico, porque para ser sal que preserva tenemos que estar en contacto con este mundo. Y para ser luz que alumbra, hay que hacerlo en medio de la oscuridad, ¿no? ¿De qué vale una luz que alumbra donde solamente hay más luz? ¿Sí? Te desafío, hermanos, a que aceptes y asumas, y lo más importante, vivas tu identidad de sal y luz en este tiempo. Vosotros sois la sal de esta tierra, vosotros sois la sal de este mundo. Si vosotros no sabéis, si yo alumbro, ¿quién lo va a hacer? A nosotros nos escogió el Señor y nos llamó ir por todo el mundo y hasta lo último de la tierra. Señor, te damos gracias, Padre, porque Jesús fue sal, fue luz. Yo soy la luz del mundo, dijo él, Señor. Gracias porque fue sal y es sal, Señor, que preserva nuestras vidas, Señor, hasta hoy día, aquellos que ponemos nuestra fe en él. Te damos gracias, Señor, porque Jesús no nos ha pedido ni nos ha dicho que somos algo que él no fue y no hizo primero. Él fue luz y fue sal, y ahora nos pide a nosotros ser sal y ser luz. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos no solamente entender, aceptar y asumir esta identidad que tenemos en Cristo de ser sal y luz, sino, Señor, sobre todas las cosas que podamos vivir como sal y luz en medio de esta tierra y de esta condición. Hay tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de mucha corrupción, de mucha oscuridad, Señor, y es tiempo en que nosotros como sal salemos, como luz alumbremos. Por eso te pedimos que en el nombre de Jesús no caigamos en las trampas, Señor, que muchas veces se nos ponen, esos almudes, Señor, que nosotros mismos nos ponemos, los que nos dejamos poner, Padre, para que nuestra luz no alumbre, Señor, cuando muchas veces como sal perdemos nuestro sabor, Señor, por negociar con este mundo y rendir muchas veces nuestros valores, nuestra fe. Perdónanos porque, Señor, muchas veces como sal, Señor, nos encerramos en nuestra propia bolsa, en nuestro salero, Señor, ahí donde nos sentimos cómodos, Señor, pero si no cumplimos nuestra función también perdemos el sabor. Padre, te rogamos que en el nombre de Jesús tú nos permitas, Señor, poder impactar en este mundo, Señor, que por medio de nuestras profesiones, nuestros trabajos, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, Señor, a través de todo lo que tú nos has dado, Señor, nosotros podamos impactar, Señor, y podamos penetrar, Señor, hasta los altos niveles, Señor, de la sociedad, Señor, no solamente entre pobres, clase media, sino aún en medio de la clase política, en todos los sectores de la sociedad, Señor, podamos ser sal que se mete, Señor, sal que preserva, sal que mata la podredumbre y el pecado, Señor, para traer la vida de Cristo en medio de este mundo que se pierde. Señor, gracias porque tú nos has llamado a ser sal y luz, y gracias porque tú nos das por medio del Espíritu Santo el poder y todas las herramientas que necesitamos para poder ser. Alabamos tu nombre, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos y te dimos todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.